sonidos.
¿Qué onda, Pepe?
Cuarta temporada.
No te pierdas ¿Qué onda, Pepe? En su cuarta temporada, sábados y domingos, 9:30 de la mañana, por la radio de Morelos, ¿eh?
¿Qué onda, Pepe?
Cuarta temporada.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Este domingo 15 de mayo, Día de las y los Maestros, a las 9 de la noche en Esto es Morelos, les presentamos. Platicamos con el maestro José Israel Melgar García, director de la Facultad de Comunicación Humana de la UAM, a la vanguardia en atención del lenguaje, audición y memoria. NECI es el nombre de la publicación que ahonda acerca de la lengua de señas mexicana, el entorno natural y su cosmovisión. Conozca cómo nace Mezcal Moreno, orgullosamente morelense. Te esperamos por las cuatro frecuencias de la Radio de Morelos.
XHVAC, la Radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec,
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos. Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana con un minuto en la radio de Morelos. Viernes otra vez, afortunadamente, con tránsito lento en toda la ciudad para que también estén extremando precauciones. Quincena prácticamente también para darle la bienvenida a toda la gente que va llegando al estado de Morelos durante este fin de semana. Hay muchas cosas que hacer, hay libros en abundancia este fin de semana, sábado y domingo, ahí en el Jardín Borda. Les estaremos reiterando esta invitación con motivo de los 22 años de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay. Mi nombre es Hugo Tenorio y a nombre de todos los que elaboramos aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, les damos la bienvenida. En la producción está Laura Duarte, en el control total de la cabina está Langüesca de aquel lado del cristal. Sofía Ocampo, ¿cómo estás?
Hola, Hugo, muy bien, muy buenos días, espero que tú también, y por supuesto también las personas que ya están sintonizando a través de las frecuencias de la radio de Morelos, sean bienvenidas y bienvenidos. Como bien lo dices, pues es viernes, ya viernes 13 de mayo del 2022, para algunos día de mala suerte, para otros día de buena suerte, depende cómo lo tomemos, así que pues, ¿qué te parece si arrancamos con los avances del ojo de la mosca?
Vamos a hablar de comida y tradición en San José de los Laureles, Morelos, número nuevo del suplemento cultural El Tlacuache.
Ya están listas las actividades para este fin de semana en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo.
Recital de guitarra de Rafael Segura.
Hablaremos de Los Amigos de Francisco.
También de El Viaje de los Poxtecas, un viaje musical fantástico que une lo clásico con lo tradicional.
Y en las propuestas musicales tendremos música hecha en Morelos y también a Richie Valens. Les recordamos a todas las personas que ya están sintonizando que estamos aquí en vivo desde el poblado de Ocotepec, aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de todas nuestras frecuencias. En Cuernavaca nos sintonizan a través del 102.9, en Jojutla a través del 100.5 y desde Yautepec a través del 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la banda de AM lo hacemos desde la heroica Cuautla a través del 1390. Muy buenos días a todas las personas que ya están en dichos municipios y en todos los rincones de Morelos. Recordándoles también que nos pueden marcar con mucho gusto si usted se quiere comunicar con nosotros. El teléfono en cabina es 777-243-6201, 243-6201 y 777-243-6202. Esos son los teléfonos. O si bien lo prefiere, nos puede mandar un mensajito de WhatsApp al 777-350-8921, 777-350-8921. Además, en redes sociales nos encuentra como Instituto Morelense de Radio y TV en Facebook y también la otra página, La Radio de Morelos, y por supuesto que también en la página de El Ojo de la Mosca. En Twitter somos @radio_morelos y @imrit_v_morelos, y también en Instagram nos encuentra como radio_morelos e imrit_morelos. Ahí puedes seguir nuestras publicaciones, contenidos, y también aprovechando, un saludo a todas las personas que ya están conectadas en el Facebook Live del Ojo de la Mosca.
Vamos ahora con las efemérides culturales. Un día como hoy, de 1524, llegan al islote de San Juan de Ulúa, en la Villa Rica de la Veracruz, los primeros misioneros encabezados por Fray Martín de Valencia y Fray Toribio de Paredes o Benavente, conocido como Motolinía.
En 1832 muere el naturalista francés Georges Cuvier, creador de la anatomía comparada y la paleontología. Nace el 23 de agosto de 1769.
Un día como hoy nace el escritor francés Alphonse Daudet, quien destaca por plasmar en sus obras evocaciones naturistas. Muere el 16 de diciembre de 1897.
En 1882 nace el pintor francés postimpresionista Georges Braque, promotor junto con Pablo Picasso del cubismo y uno de los mejores pintores contemporáneos de bodegones. Muere el 31 de agosto de 1963 en París.
1907 nace la escritora inglesa Daphne du Maurier, autora romántica de novelas y cuentos de aventuras y misterio, entre los que se encuentra Los pájaros, que es llevada al cine por el británico Alfred Hitchcock. Muere el 19 de abril de 1989.
En 1937 nace el escritor estadounidense Roger Zelazny, autor prolífico de novelas cortas de fantasía y ciencia ficción, con cautivadoras descripciones de los entresijos de los sucesos mágicos de sus mundos imaginarios. Muere el 14 de junio de 1995.
1942 es hundido en el Golfo de México el buque tanque de bandera mexicana Potrero del Llano por un submarino alemán, lo que origina que 8 días más tarde México declare la guerra a los países del eje: Alemania, Japón e Italia.
En 1972 nace el poeta y escritor español Pablo García Casado, autor de una breve pero intensa obra narrativa y poética que le han valido diversos reconocimientos nacionales como el premio Ojo Crítico.
1981, el turco Ali Akka atenta contra la vida del Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en Roma.
En el año 2000, el Vaticano revela el tercer secreto de la Virgen de Fátima, que se relaciona con el atentado que sufre el Papa Juan Pablo II en 1981 en la Plaza de San Pedro. El documento estuvo guardado durante 83 años.
2001 muere el escritor venezolano Salvador Garmendia, autor de novelas, cuentos y guiones para cine, tele y teatro. Nace el 11 de junio de 1928.
En el 2002, el escritor italiano Umberto Eco es galardonado con el Premio Mediterráneo por su obra Baudolino como la mejor novela extranjera editada en Francia.
2003 muere el dramaturgo mexicano Antonio González Caballero, quien destaca también como director teatral, narrador, pintor y escultor. Es galardonado con el premio de dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón. Nace el 4 de julio de 1931.
En el 2004 fallece el antropólogo estadounidense Ivan Sartman Vogt, quien dedica gran parte de su vida al estudio de la cultura maya. Es autor de 19 libros y catedrático de la Universidad de Harvard por su obra, y su obra le vale el reconocimiento del gobierno mexicano con la Orden del Águila Azteca. Nace el 20 de agosto de 1918.
2005, científicos de la Universidad de Guadalajara logran la producción del primer óvulo bovino manipulado genéticamente, el cual es reproducido sin necesidad de un espermatozoide.
Son las 9 de la mañana con 8 minutos y ya tenemos en la línea telefónica a Laura Elena Corona de la Peña y Leonardo Vega Flores, y nos van a hablar sobre este suplemento cultural El Tlacuache, en donde hablarán sobre la comida y tradición en San José de los Laureles, Morelos. Bienvenidos, muy buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Muy bien, pues platíquenos sobre esta investigación y también sobre lo que conlleva la comida de San José de los Laureles, antes de hablar de tradiciones. ¿Quién empieza?
Leo.
Clara.
Bueno, no, hemos tenido el gusto de trabajar en el centro ecoturístico de San José de los Laureles, en la conocida como Casa de la Mujer Campesina, donde un grupo de mujeres desde hace varios años tienen este centro ecoturístico, y ahí se puede probar distintos platillos de la región, y uno de ellos es el mole verde, que se prepara para la Semana Santa y que se acompaña con tamales de sal y con tamales de frijol. ¿Leo?
Muy bien.
Sí, es muy interesante esto de los moles en el municipio de Tlayacapan, porque en San José de los Laureles preparan un mole verde y en el pueblo de San Agustín preparan un mole rojo, y esos son platillos muy típicos de estos dos pueblos.
Claro. Oigan, también mención importante sobre la cuestión geográfica. Este poblado está sobre la carretera que lleva hacia la Ciudad de México, ¿no? Pasando Tlayacapan.
Sí, efectivamente, es la carretera de Xochimilco-Huastepec.
Esa mera.
Exactamente, entonces previamente a llegar al pueblo de Tlayacapan hay una desviación que está hacia la derecha para subir hacia la montaña, y está el pueblo de San José de los Laureles. Se recorren como unos 10 minutos en el auto, tomando esa desviación se llega muy fácilmente al pueblo de San José de los Laureles.
Claro, a eso iba, porque de nueva cuenta toda esa zona es de comida deliciosa, así lo tal cual, ¿no? Te pares donde te pares, en cualquier puesto que hay a mano de carreteros, y te adentras hacia los Laureles, también es maravilloso. Pero ¿qué tiene que ver o con qué tiene que ver este sazón, ya hablando de tradiciones o esta investigación que están llevando a cabo para el tlacuache?
Bueno, nosotros estuvimos investigando estas comidas de Semana Santa, y como mencionaba, ahí tienen algo muy interesante estas dos poblaciones del municipio de Tlayacapan. En el caso de San José de los Laureles, preparan un mole verde que se ofrece por las mayordomías del jueves y del Viernes Santo. Se ofrecen en ambos días este mole verde. Es un mole que se prepara con una pepita, se prepara con pescado, y hay toda una organización detrás de ellas para preparar el mole. Y aparte es muy exquisito, es un platillo que nosotros tuvimos la oportunidad de comerlo en el centro ecoturístico, y pues es algo delicioso, que es que si bien es un platillo no exclusivamente de esta fecha, sí es un platillo de celebración. Sí. Se prepara en ciertas ocasiones, es sumamente delicioso, porque aparte se acompaña con tamales de frijol y tamales de sal. Uh-huh. En el caso de los tamales de sal, es también muy interesante que son tamales que se comparten en su hechura con las poblaciones del sur de la Ciudad de México, que se conoce como tamalate. No se le conoce así en San José de los Laureles, pero es un tamal salado, planito, no tiene carne, es muy rico. Y los tamales de frijol, que también son muy típicos de toda esa región, y que también es compartida su elaboración con los pueblos del sur de la Ciudad de México.
Muy bien.
Qué maravilla, la verdad es que, híjole, yo me estoy saboreando los tamales de frijol. Tengo que confesar que son mis favoritos de la vida y ya no puedo esperar más. Me gustaría ir en este momento, dejar el programa y lanzarme para allá. Porque fíjate que se me hace muy curioso, muchas veces hablamos de comida tradicional morelense e inmediatamente pensamos en el taco acorazado, en la cecina de Yecapixtla e incluso podría ser un itacate de Tepoztlán, pero que también sea una tradición este tipo de mole en esta región, creo que es bastante interesante y que muchas personas no conocían, ¿no? Que también es tradición, es comida tradicional de aquí de Morelos.
Eso es muy cierto. La variedad de platillos que se ofrecen en restaurantes es muy limitada con relación a la enorme de cantidad de platillos que son típicos locales y que no nada más no se encuentran en ningún lugar más que en las poblaciones y en las fechas donde se hacen su elaboración, y por eso la importancia de estos lugares como el centro ecoturístico, porque ahí los pueden encontrar con mucha facilidad.
Muy bien. Oye, importante ahorita que también mencionaba Sofía la cuestión de la cecina, por ejemplo, que sí pues llega a todo el estado. En el caso de este tipo de comida, sí tiene que ver otra vez con un punto geográfico también específico. ¿Hay planes también o para la conservación también de estas tradiciones, en este caso de la misma receta, ¿no? Porque como sabemos, no es lo mismo probar cecina de Yeca que probar cecina de Puente de Ixtla, y no se enoje nadie, las dos son muy ricas, pero sí tiene que ver también con el espacio geográfico.
Sí, tiene mucho que ver. Sí, pues en estos platillos podemos ver el uso de los ingredientes locales, pero también de distintos pueblos. No encuentra que se compran los ingredientes, consiguen con los pueblos.
Parece que te estamos perdiendo un poco. No sé si quieres seguir también, Leonardo, con estos comentarios, sí, en lo que vemos la señal con Laurelena.
Observación de los contextos, como decía Laura, y eso implica pues tanto la organización social como los lugares donde se producen y donde se consiguen. Por ejemplo, hay todo un sistema de tianguis que posibilita la elaboración de estos moles, porque en el caso de San José de los Laureles acuden mucho al tianguis de Ozumba. Claro. Y también consideramos muy importante la difusión, precisamente por eso nosotros estamos escribiendo este artículo, porque consideramos que es muy importante su conocimiento para su preservación.
Claro, pues oigan, ¿y ustedes son oriundos de ahí o cómo surgió la idea? Ya tengo en la línea de nueva cuenta, Laura, ¿cómo surgió la idea de hacer esta investigación?
Pues no somos oriundos, pero... Estoy trabajando ahí varios años, formamos parte de un colectivo de estudios de Morelos, regiones vecinas, trabajamos que son pueblos de la Cuenca de México, y este vínculo con el colectivo que se formó desde el 2020
A ver, se corta de nuevo, pero ahí está, este colectivo y toda la investigación alrededor del suplemento cultural El Tlacuache, que tiene que ver con la comida y tradiciones en San José de los Laureles. De nueva cuenta, en lo que retomamos la comunicación, yo los invito a que se den una vuelta o se den la oportunidad. Si tienen que ir a Ciudad de México y no tienen prisa en llegar, váyanse de aquí a Huastepec, de Huastepec tomen esta carretera Huastepec-Xochimilco y verán la maravilla que es no solamente la vista, sino también pararse a comer en cualquier punto. Si pueden llegar también a San José de los Laureles, sería maravilloso. Ya tenemos de nueva cuenta a Laura y a Leonardo. ¿Ahí me escuchan?
Sí, sí, te escuchamos.
¿Laura?
No, creo que no. Laura todavía
sí,
no.
Sí, ya perdimos la comunicación. Pero de nueva cuenta, es el más reciente suplemento de aquí. ¿Qué sigue? ¿Van a seguir investigando? ¿De cuántos años de tradición estamos hablando, Leonardo?
Bueno, también quisiera agregar que en el caso particular mío, yo soy originario de Xochimilco. Y eso me ha vinculado pues desde muy pequeño, porque mis papás me llevaban a todas estas poblaciones de Morelos, a Tlayacapan, me acuerdo perfectamente de lo que veía yo de pequeño. Entonces, digamos, por un lado está esta experiencia cotidiana de muchos años, y pues ahora con la participación en este colectivo de un colectivo del Centro INAH Morelos, pues nos ha permitido ampliar nuestros horizontes de investigación, que por otro lado tienen mucha vinculación con pueblos también del sur de la Ciudad de México. Y entonces uno puede ver que hay muchas tradiciones compartidas, y eso es muy interesante.
Muy bien, pues ahí está la recomendación, no solamente para que descarguen el más reciente número del suplemento cultural El Tlacuache, que está dedicado a la comida y tradición en San José de los Laureles, Morelos, sino también que se den una vuelta, si son de Cuernavaca, si son de Jiutepec y de esta zona y no conocen esa parte del estado de Morelos, créanme que se están perdiendo de mucho, no solamente en la cuestión visual, sino también en la cuestión culinaria. Agradecemos mucho a Laurelena Corona de la Peña, ya no pudimos restablecer la comunicación con ella, pero también a ti, Leonardo, sobre esto, porque sí es muy importante preservar este tipo de patrimonio, y en verdad yo quisiera que todos probaran la comida que se hace allá.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Entonces los invitamos a que busquen la revista El Tlacuache en la página del Facebook del Centro INAH Morelos, de ahí se puede descargar, y también en la página, en la mediateca del INAH, hay diversos alojamientos de la revista El Tlacuache donde la pueden leer con mucha facilidad.
Muy bien, y bueno, ya para terminar también hacer mención importante, ¿no?, que más allá de las líneas divisorias entre Morelos, Estado de México y también Ciudad de México, pues siempre han estado ahí, ¿no? Por eso ahorita que mencionabas esta línea directa entre Xochimilco, Huastepec, Tlayacapan, pues ha estado ahí durante generaciones.
Sí, sí, sin duda, y eso es algo que es muy importante de investigar y de seguir conservando.
Perfecto, te mandamos un abrazo y a descargar el suplemento y obviamente a darnos el rol este fin de semana por allá.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Buen día. A escuchar testimonios de las cocineras precisamente de San José de los Laureles.
Hola amigos, mi nombre es Berta Sandoval Sánchez, soy una de las integrantes del Centro Ecoturístico San José de los Laureles, mejor conocido como Casa de la Mujer Campesina. Este grupo fue fundado desde el año de 1980, tuvo diferentes fuentes de trabajo y con los años ha ido evolucionando. Y ahora te ofrecemos hospedaje, restaurante, con exquisitos platillos típicos de la región. También ofrecemos temazcal y senderismo, entre otros servicios. Visítanos, te va a encantar. Tener contacto con la naturaleza. Te voy a hablar de un platillo muy especial, que es el mole verde con pescado seco y frijoles alubia, acompañada de unos ricos tamales hechos a base de masa martajada y manteca, y otros de frijol cocido y masa normal. Es un platillo especial que se disfruta en Semana Santa, especialmente el Jueves Santo o Viernes Santo, y es preparado por los mayordomos, que es gente que año tras año se encarga de organizar y comprar los productos que se ocupan para celebrar estas fechas tan importantes aquí en mi comunidad.
Los chinelos no pueden faltar en todos los carnavales de Morelos. Nacen como una paradoja y al mismo tiempo como burla a lo eclesial, pero también como alabanza religiosa. Se dividen en tres variantes: Tlayacapan, Tepoztlán y Yautepec, además de las derivaciones que cada municipio va adquiriendo. Se baila portando iconografía guadalupana o haciendo referencia a la idea romántica de los volcanes. Pero de la misma manera, cada comparsa o incluso de la persona que porta el traje decide la imagen que quiere representar, organizados en comparsas, agrupaciones que en muchos casos son barriales, las cuales son encabezadas por un estandarte propio.
Son las 9 de la mañana con 21 minutos en la radio de Morelos. Les reiteramos la página www.imbrit.org para que estén también en contacto con nosotros. Información importante, ya que se llevó a cabo, bueno, el foro que promueve e incentiva la participación de todos aquellos proveedores que se muestran incluyentes ante las nuevas demandas que el mercado de las bodas presenta. La cuarta edición de Expo Boda LGBTTI, espero no se me vaya ninguna letra porque cada mes le agregan o por lo menos una vez al año, así es que todos incluidos, se llevará a cabo cabo en Casino Campo Marte, Ciudad de México. Este fin de semana, este evento ofrecerá un espacio incluyente y diverso para las parejas que están próximas a casarse, pertenecientes a esta comunidad, y que reunirá a más de 50 empresas proveedoras de servicios incluyentes, donde también ofrecerán espectáculos culturales, exposiciones y pasarelas. La Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, en coordinación con el Fideicomiso Turismo Morelos, encabezado por Esther Elena Peña, participarán en un stand de información turística y del segmento de bodas y turismo de romance, donde se promoverán las cualidades y condiciones con las que cuenta el Estado para la realización de bodas igualitarias. Así es que atentos también, si van a ir al DF, es bueno, a la Ciudad de México durante este fin de semana, también pueden pasar a darse una vuelta al stand de Fitur Morelos. Y mientras tanto, pues reiterarles de una vez, ¿no?, que ya el próximo mes se lleva a cabo la Marcha del Orgullo, tanto en la Ciudad de México como acá, y eso seguramente también va a incentivar que pues estén viniendo eventos hacia el Estado de Morelos, que es maravilloso. Así es que ahí está también la invitación para si tienen algún amigo o amiga que esté próximo a casarse, pues bueno, ahí está la invitación también.
Así es, ya lo saben, así que vengan a Morelos a casarse aquí. Estamos abiertos a todas las personas. Y ya estamos con en la línea telefónica, siendo las 9:23 a.m. Ya está Juan Pablo Picasso, quien es director de comunicación del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano. Juan Pablo, bienvenido, buenos días, qué gusto saludarte otra vez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenos días a Hugo, por supuesto a todas y todos quienes nos escuchan en el Ojo de la Mosca, y bueno, a toda la gran familia de trabajo que es el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Muy bien, bienvenido. Pues gracias también por ya iba a decir por recibirnos, pero yo no pude estar, pero gracias también por lo de la semana pasada. Oye, hay nueva exposición y se vienen nuevas cosas en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Platícanos, por favor.
Así es, hay muchísima actividad en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano. Tenemos una exposición que recién se inauguró y pues estará en nuestra Galería El Cubo hasta el 14 de agosto. Va a estar aquí unos cuantos meses, y es un trabajo, una propuesta muy interesante, porque además de ser una exposición de carácter artístico, porque lleva la intervención de quien está haciendo todo este, toda esta propuesta plástica, es un trabajo que lleva en la entraña un ánimo arqueológico, un poco en esta visión moderna de la arqueología de lo contemporáneo, un poco esta revisión antropológica de quiénes somos, qué hacemos y cómo estamos habitando este tiempo nuestro de manera conjunta. Es una exposición que cuyo título comienza a develar para dónde camina. Es una exposición denominada Desandar el Tiempo, del artista Alfredo Romero Campos, quien, bueno, ha hecho de entrada una revisión de todo lo que son los rótulos, estos rótulos que se hacían a mano hace muchos años en diferentes paredes. Lo hemos visto en nuestra ciudad, y este fenómeno se repite en todas partes. Él lo que ha hecho es recuperar parte de este palimpsesto, de esta, ¿cómo se puede decir?, de esta manera que tenemos de escribir y pintar una y otra vez encima de cada capa sobre una pared. Lo que él hace es, con una técnica llamada strapo, extraer varias de estas capas que contienen rótulos de bebidas, rótulos de medios de comunicación, rótulos de oficios como carpinterías, herrerías y demás, y de alguna manera traerlos a la luz de manera simultánea y mostrarnos el paso del tiempo sobre nuestras paredes citadinas y o rurales. Este trabajo, que es tan complejo y tan intenso, va a estar en exhibición ahí en la Galería El Cubo, y nos lleva de una manera inmediata a la nostalgia, al viaje y a la búsqueda en los recuerdos de nuestras infancias y nuestras adolescencias, de acerca de estos letreros de los viejos tendajones, de las misceláneas de barrio, en los que uno va encontrando cómo una y otra vez se van manifestando estas formas de ser y de hacer en términos de lo comercial, sí, pero también de lo cotidiano. Alfredo Romero Campos estuvo con nosotros platicando acerca de esta exposición. Y bueno, estará próximamente, dentro de un mes, también presentando un libro que tiene que ver con este trabajo plástico que se está exhibiendo en el MAC, y ya hacia las postrimerías, hacia casi llegar al término de esta exposición, estaremos presentando también un documental que tiene que ver con todo el plan de investigación, el desarrollo y la forma en que se ha ejecutado este trabajo expositivo.
Muy bien. Oye, ¿hasta cuándo estará, cuál es la vigencia de esta exposición?
Esta exposición termina por ahí del 14 de agosto.
Muy bien, pues importante visitarla también, porque a mí, y te lo platico así, Juan Pablo, me recuerdo, sí tiene que ver mucho con el arte moderno, obviamente, que representa ya el Estado. Me recuerda un poco a Cauduro, me recuerda un poco también a Texcucano, que ya, bueno, Cauduro ya no sé si sigue radicando aquí, Texcucano me parece que está allá en Cancún, pero sí, como que se nota, ¿no? Parte de donde somos oriundos, ¿no? Parte también de la influencia de Andy Warhol, y es un trabajo que tenemos que visitar sí o sí durante esta temporada ahí en el MAC.
Sí, porque interesante de esta, como prácticamente de todas las propuestas estéticas que se exhiben en el MAC y en toda nuestra amplia e importante red de museos en el estado, tenemos allí en la exposición esta propuesta, pero todo el trabajo artístico termina por completarse, por cuadrar, por redondearse, pudiéramos decir, con la aportación de nuestra mirada, con la aportación de nuestra experiencia, con la aportación de nuestras interpretaciones y nuestra forma de mirarlo. Es decir, esto pasa con el buen arte. Nos ofrece diversas interpretaciones y, como decía el propio maestro Juan Soriano, el arte es esto, el arte es interpretación. El arte no es solo la propuesta del artista, sino también lo que en ti vibra, lo que a ti te dice y lo que tú en él encuentras. Entonces, esta es una de esas propuestas plásticas que tienen múltiples ecos de todos tipos y despierta en cada persona un apasionamiento distinto, una mirada concreta y a veces algún recuerdo muy, muy feliz, quizá muy triste, pero que tiene que ver con el desarrollo de nuestras ideas y de nuestras formas de ser.
Muy bien, entonces repetimos, ¿el autor estará de nueva cuenta en un mes?
En un mes, por ahí del 16 de junio, ya les estaremos informando para la presentación del libro, y en el mes de julio estará presentando un documental, todo esto asociado al trabajo que estamos mirando.
Perfecto, Juan Pablo, pues sin duda algunas son actividades interesantes que nadie se puede perder. Me gustaría que nos apoyaras para toda la gente que aún no sabe dónde está el museo, que nos compartas la dirección y también los horarios en los que pueden asistir y también si hay algún costo en la entrada.
El museo está en el corazón de la ciudad de Cuernavaca. Hay una suerte de corredor cultural que se ha formado, que inicia con el Jardín Borda, este memorable edificio nuestro que tiene tantos años y que forma parte de nuestro imaginario colectivo. Y si trazamos una línea desde allí a través de lo que es la calle de Hidalgo y continuamos hacia el centro de la ciudad, vamos a encontrar ya como rumbo al mercado sobre la calle Gándara el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Este edificio que de pronto, si uno lo mira desde allí, se ve como enorme, pero bueno, hay que acercarse, hay que entrar. Todas las actividades del museo, sus talleres, sus exposiciones, el paseo por el jardín, todo es completamente gratuito y por supuesto está al servicio de los morelenses.
Muy bien, y también reiterarles que es amigable con las mascotas para que también las lleven a pasear y se lo pasen muy bien en compañía de toda la familia. Juan Pablo Picasso, director de comunicación del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, te mandamos un abrazo y nos vemos muy pronto.
Claro que sí, estamos atentos. Cuídense mucho.
Saludos, gracias.
Hasta luego.
Ahí está, 9:31. Continuamos aquí en El Ojo de la Mosca. Vamos a unos mensajes y volvemos.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Cuando la imaginación de un escritor emprende el vuelo para después aterrizar en el papel, cargado de pensamientos e ideas, deja tras de sí una huella permanente. En su tinta.
En su tinta.
En su tinta. En su tinta.
Una coproducción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Una invitación radiofónica a acercarse a la literatura y a sus autores.
Escúchelo todos los lunes a las 9 de la noche y su repetición domingo 6 de la tarde. A través de la Radio de Morelos.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Las trampas del Chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
¡Es un cierre trepidante!
Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
Empoderando Mujeres. Te invito a asistir a la primera Expo Empoderarte, que se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de mayo en Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno en Cuernavaca. No te pierdas este gran evento. Acude con tu familia y apoya el consumo local de las mujeres morelenses. Te esperamos en la primera Expo Empoderarte. Empoderando Mujeres.
Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir:
yo soy el INE.
Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos:
yo soy el INE.
Cuando voto y me identifico:
yo soy el INE.
Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras:
yo soy mi INE.
Porque mi INE nos une.
Medios libres que representan a la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Y arriba, y arriba, por ti seré.
lo escucharon, un día como hoy de 1941 nace Ricardo Valenzuela, conocido como Richie Valens, que desgraciadamente fallece en 1959 en el llamado día en que la música murió junto con Big Bopper y también junto con Buddy Holly allá en Iowa, en ese avionazo que obviamente marcó a toda una generación.
Así es. Son las 9 de la mañana con 37 minutos y ya está con nosotros Aide Ruiz, quien nos va a platicar sobre este recital que se va a llevar a cabo, recital de guitarra de Rafael Segura. Bienvenida, Aide, buenos días.
Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, pues platícanos acerca de este gran concierto, ¿cuándo será y dónde se va a llevar a cabo?
Estamos organizando un concierto con el maestro guitarrista Rafael Antonio Segura. El recital tendrá verificativo el día 28 de mayo a las 4:30 de la tarde en la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda.
Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a escuchar por parte del maestro?
Fíjate que en esta ocasión estará estrenando unas piezas muy interesantes que tienen que ver con la literatura, ya que fueron inspiradas en algunos personajes de obras literarias. Y los autores de estas piezas son Eduardo Garrido. Estas piezas por primera vez se van a escuchar en México. Ya fueron estrenadas algunas en Europa, pero en México, pues es ahora sí que novedad, ¿no? Primera vez que se tocan en México. También estaremos escuchando piezas del maestro Valentín Rodríguez y de Marco Aurelio Gutiérrez.
Muy bien. Oye, ¿tendrá algún costo de entrada este concierto, Aide?
No, la entrada es totalmente libre. Afortunadamente, la Fundación Corazón de Artista, que es la organización que dirijo, está organizando algunos recitales de alta calidad, obviamente, y la entrada es gratuita. Estamos invitando a todo el público que nos acompañe y que disfruten estos eventos.
Eso es maravilloso. Oye, ¿dónde podemos encontrar más información sobre esta asociación que mencionas, los próximos conciertos que también tienen ya a la mano?
Claro que sí, estamos en Facebook, la página se llama Fundación Corazón de Artista, en Instagram también como Fundación Corazón de Artista o Corazón de Artista Academy, y físicamente estamos ubicados en calle de la Estación número 100, interior 7, en la colonia Amatitlán. El teléfono es 777-523-9006.
Perfecto, pues seguramente ahí estaremos. Muchísimas gracias, Aide. Y nada más, por último, ayúdame a reiterarle a la población pues esta invitación a este concierto.
Claro que sí, a todo el público los esperamos el día 28 de mayo a las 4:30 de la tarde en la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda con el recital de guitarra clásica a cargo del maestro Rafael Antonio Segura.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que también guarden ya la fecha, 28 de mayo, 4:30 de la tarde, todos al Borda. Aide, un placer más que tener esta invitación, también saber sobre esta asociación, los conciertos que hace y pues, lo que viene, ¿no?
Sí, estamos organizando varios conciertos, tendremos noticias en nuestras redes sociales y obviamente les estaremos avisando también para que nos ayuden a compartir. Y la fundación también ofrece clases de música, de pintura, de escultura, dibujo, tenemos clases de piano, guitarra, violín, ahora tenemos un programa muy interesante en el área de violín. Lo que estamos haciendo es invitar a todo el público, a partir de 4 años recibimos niños y de ahí sin límite de edad, y lo que hacemos es que si no tienen el instrumento nosotros se lo prestamos.
Muy bien.
Para que nadie se quede sin aprender alguna de las bellas artes.
Pues ahí está una invitación maravillosa. Si usted, mamá, papá, tío, tía, familiar, nota que hay ahora sí que aptitudes para este tipo de convocatoria, no lo deje también en saco roto. Aide, muchas gracias, no solamente por la invitación a este recital de guitarra de Rafael Segura, sino también por esta invitación para incentivar el talento hecho en Morelos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo al auditorio.
Un saludo.
Buen día,
hasta allá.
Gracias.
Cuento Gato Encerrado. Autor Miguel Ángel Izquierdo Sánchez. Diseño editorial Ricardo Ariza y Ulises García. Año 2019. algunas veces, acabando de comer y mientras mi papá duerme la siesta, entra a la cocina un gato negro a comer lo que ha quedado mal puesto sobre la estufa o el fregadero de platos. Nos damos cuenta de eso cuando se escucha el ruido de las tapas de las cacerolas o los platos que caen y se rompen y por los jalones que les da para acercarse a la comida. Entonces, yo regreso corriendo desde el jardín donde riego las plantas con mi mamá para asustarlo y que salga de la casa de inmediato el muy intruso. Si me da tiempo, le aviento agua con un bote. Pues a los gatos no les gusta nadita mojarse ni que los mojen. Tantas veces se ha metido sin permiso a nuestra casa que ya pensé en un muy buen plan para que nunca vuelva a hacer sus travesuras aquí. Apenas lo haga otra vez, cerraré la puerta de la cocina y lo perseguiré por la casa con el palo de una escoba hasta darle varios palazos y que aprenda a no robar nuestra comida. Hoy fue el día de aplicar mi gran plan. Acabando de comer, esperé a que se metiera y de inmediato me lancé hacia la cocina cerrando la puerta y empecé a corretearlo por toda la casa. Él corría y corría por la sala, por el comedor, por los pasillos, con más y más velocidad. Y yo detrás de él asustándolo con gritos y palazos de escoba en el suelo y por los aires. Yo sentía que le estaba dando su merecido. ¡Casi lo alcanzaba! Pero giró corriendo hacia las escaleras. Me seguí derecho y casi choco con una pared. Él subió y pasando el pasillo fue a meterse al cuarto de mis papás. ¡Ya estuvo! Le dije. Aquí será más fácil darte tu merecido, gato metiche. Aquí no te escaparás de mis golpes. Entré tras el gato al cuarto y cerré la puerta. Corrí hacia él asustándolo otra vez a gritos y amenazando pegarle con el palo. El gato corrió por los lados y luego por debajo de la cama. Con más y más velocidad, hasta que iba tan veloz que subió por una pared. Siguió corriendo por el plafón. ¡Sí! ¡Corriendo por el plafón! Apoyándose con sus garras sobre el yeso a gran velocidad. Y bajó por la otra pared. Continuó por debajo de la cama y otra vez escaló por el otro lado del muro. Y luego corrió por el techo y bajó nuevamente y así una vez más. Entonces, mientras corría y casi volaba, empezó a hacer con su hocico unos ruidos rarísimos, como bufidos y chillidos tan agudos que molestaban mis oídos. Su cara era amenazadora y su pelo estaba muy erizado, como si le hubieran dado choques eléctricos. Sus bigotes parecían espinas picudas. Al verlo y escucharlo furioso, yo fui el que me asusté. Era terrorífico e increíble lo que estaba viendo. Un gato que corría por el techo cabeza abajo, apoyándose con sus garras del yeso. Ahí estaban los rasguños, ¿y no me lo creen? Todos toditos por los muros y por el techo. Sentí que mi cuerpo se ponía chinito. Se me llenó toda la piel de minúsculos montecitos. Los vellos se me levantaron igual que al gato. Luego me puse a temblar. Todo eso junto nunca me había pasado. Lleno de terror, corrí a abrir la puerta y me aparté rápidamente del cuarto para que no me encontrara al salir de ahí. No fuera a vengarse por perseguirlo. Grité para que mis papás le abrieran una puerta por donde pudiera salirse y no les pasara a ellos lo que me había sucedido a mí. Así me vio mi mamá. Por eso me dio de comer un bolillo para que se me pasara el susto. Mientras le platicaba a ella y a papá lo que había sucedido. Cuando terminé de contarles, él nos platicó lo que le pasó a un primo suyo cuando era chico como yo. Dice que encerró a un gato que andaba de travieso por su casa y lo estuvo correteando con un palo. El gato también se asustó y corrió por los muros y el techo varias veces y cuando se sintió más agredido, saltó al pecho de su primo encajándole sus garras en la camisa y un poco en su pecho, mientras seguía aullando horriblemente. El hocico lo tenía casi en la cara de su primo y nos dijo que tardaron varios minutos para poder desatorarle con mucho cuidado las uñas del gato de la ropa de su primo. Después de calmarlos a los dos, pues estaban como ensartadas, como cosidas a su ropa. Su primo tenía heridas que sangraban por sus costillas y su barriga. De suerte que a mí no me pasó eso. Creo que ya no jugaré a encerrar a los gatos. Parece que es muy peligroso. Además, yo creo que eso le pasó a mi papá y no a su primo. Pero le dio vergüenza decírmelo. ¿Ustedes qué creen?
Ahí estaban los cuentos de nuestro querido Miguel Izquierdo a través de El Ojo de la Mosca. Recuerden también seguirlo a través de su Facebook. Siempre está compartiendo información, así como todo lo que tiene que ver también con parte de la cartelera cultural del estado de Morelos. En la línea telefónica ya tenemos a Guadalupe Muro Carmona para hablar de Los Amigos de Francisco, una puesta en escena que ya llegó a su fin la temporada, pero hay otra invitación. Bienvenida, Guadalupe. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Aquí estamos muy bien.
Oye, pues platica.
Un poquito cansados de la función de ayer.
Muy bien.
Pero bien.
Oye, platícanos cómo fue esta experiencia de Los Amigos de Francisco.
Pues mira, la verdad es que estuvo muy padre porque pudimos pues unir como dos escuelas de diferente género dancístico, cada una en su especialidad. Y pues participaron niños y jóvenes de la comunidad de Tepoztlán y de aquí de Cuernavaca. Fuimos más o menos como 30 bailarines en escena. Tuvimos 4 funciones y pues la verdad que ayer cerramos en el Teatro Campo, pues ya esta temporada que concluyó, que realmente fue como de pues participando con las canciones de Cricri, recordando y todo este asunto, ¿no? Pero muy padre.
Muy bien. Oye, pero también después de esta experiencia tienes una convocatoria que hacer, ¿no? Y una invitación.
Sí. Fíjate que, bueno, ahorita ya lo de los amigos de Francisco, pues ya concluyó por el momento. Si volviéramos a hacer otra temporada, pues ahora sí que les comunicaremos para invitar a todo el auditorio que lo sigue. Pero ahorita, pues básicamente es como para invitar a las niñas, jóvenes, niñas, niños y jóvenes que quieran integrarse, pues a tomar clases de ballet. Ahora sí que tengo una escuela que está ubicada en Paseo del Conquistador número 28, en la colonia San Cristóbal, y ahí pues imparto yo las clases de ballet desde temprana edad, desde los 4 años en adelante. Hay grupos pues para todas las edades.
Perfecto, qué maravilla, pues que sigan estos éxitos, no solamente en las puestas en escena, sino también en la academia. Platícanos un poquito sobre la técnica que enseñas, cuál es el tipo de ballet que impartes.
Sí, claro. Yo imparto técnica rusa, uh-huh. Técnica Vaganova. Y obviamente se maneja desde tempranas edades, aunque haya niñas que nunca hayan tomado clases de ballet. El sistema está adaptado de acuerdo a que cada niña aprenda de acuerdo a sus necesidades y que se lleve una línea formativa. Presentamos exámenes de grado a las niñas que pues quieran dedicarse a la danza. Se presentan exámenes de grado cada año y pues también como plus pues tenemos todas las presentaciones, ¿no? Que se presentan en el escenario. Algunos proyectos son independientes, otros son exclusivamente de la academia. Pues llevamos aquí en Cuernavaca, Morelos, 10 años con la academia. Y pues obviamente todas las generaciones que han salido, pues ahora sí que han sido con gran éxito porque pues todas las niñas han aprendido, ¿no? Y pues invitarlos a eso, a que los niños pues estén involucrados un poquito más en la danza, que sepan que es un beneficio que no solamente es físico, sino también es emocional, y pues les va a ayudar. Ahora sí que es una experiencia de vida porque pues es una disciplina al final de cuentas, aunque no se lleguen a dedicar a la danza, ¿no?
Claro, y además también es incluso considerado un deporte que tiene pues muchos beneficios, ¿no? No solamente físicos, sino también incluso pues mentales.
Sí, así es. Les mejora el ánimo, la perspectiva de ver las cosas, incluso, bueno, ya hablando físicamente, en problemas posturales o pues sí, de pie plano y todo esto, les ayuda muchísimo a corregir cosas, y pues sí, es una disciplina de vida, ¿no? Yo como les digo a mis alumnas, que aunque no se lleguen a dedicar a la danza como tal, van a tener pues ciertas ya cosas que van a ir aplicando en su vida cotidiana, ¿no? A su beneficio. Claro. Entonces, y yo creo que también para los padres de familia, pues es muy importante que sepan que pues es una disciplina de vida. A lo mejor no van a tener así como muchas beneficios en cuanto a ver económicamente a veces. Pero sí, la verdad es que es una disciplina que ayuda muchísimo a fortalecer todas las áreas del ser humano.
Muy bien. Oye, pues gracias por esta invitación de nueva cuenta, Guadalupe Muro Carmona, y atentos a lo que venga, ¿no? Si ya acabó lo de los amigos de Francisco, pues a lo que viene y a esta convocatoria también para pues la danza y la formación también de nuevos cuadros. Te agradecemos mucho esta invitación.
Sí, claro que sí. Nos pueden contactar en Facebook y en Instagram como Danza con Borboleta o al teléfono 55-2105-2717, directamente conmigo, yo los atiendo.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Te mandamos un abrazo y nos vemos pronto.
Gracias a ustedes por la entrevista. Cuídense mucho, bonito día.
Buen día, gracias.
La colección del museo está integrada por más de 1.200 obras realizadas por Juan Soriano, 1920-2006, en distintas etapas de su vida. Su obra incluye diferentes técnicas como la escultura, pintura, grabado y dibujo. La colección es un acercamiento al contexto y los personajes de su época. El archivo reúne libros de la biblioteca de Juan Soriano, escritos personales, fotografías, información sobre sus exposiciones como carteles, invitaciones, textos críticos y textos de sala, así como bocetos de vestuario y escenografía para teatro. También resguarda correspondencia con personajes relevantes del ámbito cultural como María Zambrano, Octavio Paz y Rufino Tamayo, entre otros. Juan Soriano, Guadalajara, 1920, Ciudad de México, 2006. Fue uno de los artistas más prominentes del siglo XX en México. Desde muy joven, fue acogido por los círculos de intelectuales y artistas relevantes de su época, como el grupo de las tertulias del Café París, el grupo de escritores Los Contemporáneos, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y los exiliados españoles en México. Su gran interés por la literatura clásica y el teatro lo llevaron a realizar escenografías y diseño de vestuario desde los años 30 para el teatro Orientación. Y más tarde a fundar junto con los escritores Juan José Arreola y Octavio Paz el proyecto Poesía en Voz Alta. Durante los años 50 viajó extensamente por Grecia, Francia, España e Italia, lugares que marcaron su interés por la cultura clásica y tuvieron una fuerte repercusión en su obra. Sin estar afiliado a ninguna tendencia o corriente estética, la obra plástica y escultora de Soriano se caracteriza por tener una diversidad de influencias artísticas y literarias, que fueron elogiadas por escritores como Elena Poniatowska, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Miguel Ullán y Octavio Paz. Falleció en la Ciudad de México el 10 de febrero de 2006.
Son las 10 de la mañana, menos 5 minutos. Vamos a mensajes, son breves. Al regreso vamos a hablar sobre el viaje de los Huastecas, un viaje musical. Ya les tendremos más información. Mientras tanto, la segunda propuesta musical, 1950, nace Stevie Wonder, músico estadounidense. Así es que algo de su repertorio aquí en El Ojo de la Mosca.
Don't Radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
¿Buscas trabajo que ofrezca prestaciones superiores a las de la ley? Participa en el proceso de selección como custodio acreditable. Forma parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con un salario mensual de 13.000 pesos. Para más información, comunícate al 777-500-6261 y 777-500-6289.
Fin de semana en el 102.9.
Turno en vivo.
En fin de semana. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde.
La radio de Morelos. Medios públicos en movimiento.
Disfruta de Turno en vivo en fin de semana.
102.9. La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Son las 10 de la mañana con 2 minutos en la radio de Morelos. Aquí en cabina ya tenemos a Óscar Flores para hablar del viaje de los Pochtecas, un viaje musical fantástico que une lo clásico con lo tradicional. Esto se lleva a cabo en La Morada. Óscar, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo están?
Bienvenido, pues estábamos platicando, un honor, fue mi maestro. Yo hace más de 10 años, sí, porque si ya tengo 28 y fue en la secundaria, párenle. Imagínate, de contar.
Pues qué gusto verte por acá.
Así es, muchísimas gracias. También el gusto es mío, pues platícanos sobre este proyecto. Como bien te decía, yo tuve la oportunidad ya de ver varios espectáculos, no solamente ahí en tu casa, en La Morada, sino también en otros escenarios, pero ahora platícanos de esta puesta en escena.
Sí, pues mira, ya que lo mencionas de en mi casa, La Morada, pues quiero decir precisamente, por eso le pusimos La Morada, porque es nuestra casa y entonces abrimos las puertas de nuestra morada, uh-huh, para tener todas las expresiones, para compartir nuestra morada con los artistas y entonces abrir las puertas con todo el público para a través del arte crecer como seres humanos. Y entonces pues ya llevamos 16 años con La Morada, haciendo espectáculos los sábados. Claro, en la pandemia tuvimos que cerrar las puertas, pero el año pasado, gracias a un programa que hubo federal de circuitos de teatro, empezamos a meter varias obras de teatro. Y ahorita lo que vamos a presentar este sábado es también, tiene que ver también con la pandemia, porque la anécdota es un poco de que son 4 músicos que se la pasaron en la pandemia sin poder hacer nada, sin trabajo, todos desesperados. Uh-huh. Y entonces de repente les llaman porque dicen tenemos trabajo, se juntan los 4 músicos en un lugar y resulta que van a hacer un espectáculo que nunca va a suceder. Y entonces son 2 músicos clásicos y 2 músicos populares, dos mariachis y 2 músicos clásicos, que entonces entre los músicos hay unos pleitos tremendos, ¿no? Y entonces pues obviamente empieza el pique entre los dos, que quién toca quiénes son mejores músicos, ¿no? Y claro, con el público se rompe la cuarta pared, porque todo esto está en el género de cabaret. Okay. ¿No? Entonces, que el cabaret, pues ya sabes, es un poco pues toda esta cosa de luces, de lentejuelas, de plumas, ¿no? Donde de glamour y alegría, ¿no? Entonces, sobre todo está dentro de este género, este espectáculo, donde pues también es incluyente, porque está la diversidad sexual, tiene el papel principal, ¿no? En este espectáculo también. Y entonces en este pleito que están los músicos, de repente se les aparece un ser mágico, ¿cómo se llama? Columba, interpretado por Paloma Fierro. Y entonces este ser mágico se los lleva a viajar hasta para que conozcan nuestras raíces. Y a través del conocimiento de nuestras raíces, pues logran descubrir que ellos son los pochtecas, o sea, los mensajeros. Eso quiere decir pochtecas, son los mensajeros de la flor y el canto. Y entonces se dan cuenta que a través del canto, a través de la música, se unen y se unen con nuestros cantos, con nuestras raíces, para tocar el corazón finalmente, y a través de que cuando tocan su corazón, pues pueden tocar el corazón del público. Y eso es lo que pasa en el espectáculo realmente. El público es tocado en su corazón finalmente a través de la música y del canto por estos excelentes intérpretes músicos. Tengo el gusto de estar ahí. Yo no soy músico, soy actor. Soy el único actor que está en el espectáculo, pero son unos músicos excelentes. Mira, por ejemplo, está Gerardo León, que es un hombre que tiene ya, no sé, 40 años como músico en sinfonías, en varias sinfónicas en México. No recuerdo ahorita en cuál está. Gerardo León, y bueno, ha hecho musicales, ha compuesto música para obras de teatro, el maestro Gerardo León. Su hijo, Nat León, que se llama Nat Devenir, ahí también es súper talentoso, toca acordeón, piano, guitarra, baila, canta, ¿no? Etcétera. Él sí es también actor. Y está también Eduardo Díaz, que pues, ha tocado, por ejemplo, en la Sonora Santanera, ha estado de temporadas en el Teatro Blanquita, etcétera. Es un excelente guitarrista y cantante. ¿Quién más está? Está Eduardo Carrillo, que es un joven que también está iniciándose en el arte de la actuación. Y, bueno, un servidor, Óscar Flores. Y, pues, estamos dirigidos. Y, además, ella está en escena, es Paloma Fierro. Es una cantante excelente, hija también de una cantante muy famosa en México, de la época de los 50, uh-huh, 60, ¿no? Y ella se llama Paloma Fierro, canta desde música vernácula, ópera, canta de todo, tiene un registro de voz impresionante, es una actriz que hace de todo, cabaret, es actriz, canta, hace stand-up, hace clown, hace de todo. Y entonces ella escribió este espectáculo, ella es la del concepto. Wow. Entonces es una cosa maravillosa, de veras. A mí me da un gusto estar ahí en este espectáculo, porque es muy divertido, musical, y nos da orgullo de ser mexicanos finalmente, ¿no? Tocamos nuestras raíces, ¿no? Que es, nos dan su esencia. Y bueno, pues un poquitito es esto el espectáculo, ¿no?
Muy bien, reiteramos la invitación, Calzada de los Reyes, número 42, Tetela del Monte, estamos muy cerca de aquí. Para mayor referencia, ¿qué hay? ¿Cómo llega la gente?
La Morada, está en mayor referencia, estamos muy cerca de lo que era la Glorieta de Zapata, uh-huh, que ya la quitaron, donde estaba el caballo que está en los puentes. Ahí, de ahí estamos a 5 minutitos, o sea, como de ahí se van yendo hacia... referencia está el hacia el fondo. No, Capufe.
Okay.
Está
Capufe. Plaza Norte, ¿no? También por ahí.
Plaza Norte, sí. Ahí está Plaza Cerritos también, digamos, por allá, del calle Cerritos. ¿Qué más? Capufe, un poco la desviación para Lomas de Aguatlán. Para todos los que nos escuchen de Lomas de Aguatlán, uh-huh, pues tienen ahí un teatro súper cerca, ahí nada más bajan ahí a Capufe a la izquierda. Ahí estamos nosotros, porque hay gente que no lo conoce, ¿no? Claro. Muchos pasan por Calzada de los Reyes, uh-huh, sin saber que existe ahí un centro de yoga, porque también tenemos yoga todos los días, y sí, los sábados hacemos actividades artísticas.
Muy bien. Oye, perdón, sábado 14 de mayo, 8 de la noche, ¿cuál es el costo?
200 pesos.
Muy bien, para que también pues lo vayan tomando en cuenta de una vez. ¿Se puede reservar a qué teléfono?
Se puede reservar al teléfono 777-188-7752. 1-88-7752. Pero bueno, pueden llegar directamente a la Morada Cuernavaca. Si se les olvida, si ponen en internet La Morada Cuernavaca, con eso va a aparecer la dirección, los teléfonos, etcétera. Y este sábado, mañana, sí, 14 de mayo, a las 8 de la noche, pueden ir niños, por supuesto. Es un espectáculo, okay, familiar. De hecho, los niños tienen descuento de, si son... de 100, ya no me acuerdo, 100 pesos.
Ok.
Es el precio descuento. Bandita. Sí. Pues ahí está. Oye, también importante, ¿esta apuesta la llevarán a otro lado del estado? ¿Qué planes tienen?
Pues no, fíjate que estuvimos en temporada, de hecho acabamos de iniciar en un foro en México, Somos Voces se llama, precisamente dentro de un ciclo que era Cabaret Drag Queen. Nuestra compañía se llama Pechocho Cabaret, entonces entramos dentro de este ciclo, ¿no? Y yo lo jalé, tuvo tanto éxito que dije, tenemos que presentarla aquí en La Morada. Entonces, por el momento es el único espectáculo, porque en realidad vamos a ir al Teatro de la Ciudad, a México, okay, en junio. No, todavía no sabemos la fecha. Y después, pues no sé qué vaya a pasar. Okay.
Sí. Entonces, hasta el momento aquí en Cuernavaca, esta será la única función.
Esta es la única función, okay, si no se la pierdan. No mencioné a Roberto Cabral, que es un director precisamente de cabaret, excelente, okay, lleva años haciendo cabaret en México. Él dirige y tenemos las coreografías, porque también bailamos, coreografías de Víctor Bastida. Y bueno, ¿no? Es un gran espectáculo con vestuarios maravillosos que trae Paloma. O sea, es un espectáculo muy bonito que de veras van a salir orgullosos de ser mexicanos.
Muy bien, pues ahí está El Viaje de los Postecas, llevándose a cabo mañana, sábado 14 de mayo, 8 de la noche. Importante lo que menciona Oscar también, porque es un espectáculo único y quién sabe cuándo lo volvamos a ver. Después se tendría que trasladar a la Ciudad de México.
Fíjate, ahora sí que depende del público que tengamos, para yo motivar también al grupo, porque sí me son músicos, entonces todos, claro, hay que pagarles a los músicos.
Claro. Y lo que mencionas es importante, es una alineación de lujo, ¿no?
Sí. Sí,
una,
sí,
buena selección.
Sí, es una selección, sí, de lujo. Entonces, pues yo les tengo que ofrecer que digan, no, el público estaba abarrotado.
Claro.
Y les encantó, que sí les va a encantar. Y entonces a lo mejor dicen, pues, cuando nos vuelves a invitar, Oscar, y podemos hacer otra función, pero por el momento es la única.
Perfecto. Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden la cita mañana en punto de las 8 de la noche, ahí en La Morada, que de nueva cuenta es una casa que alberga las artes y a todos nosotros. Muchas
Así
gracias.
Es. Gracias.
Oscar, gracias.
Muchas gracias.
Pues esperamos tenerte, Hugo, más seguido por aquí.
Claro que sí, tengo varias cosas. Vendré a verlos. Me da mucho gusto verlos. Perfecto. Otra vez, Hugo y Sofía.
Igualmente.
Gusto reencontrarte.
Claro que sí, muchas gracias.
Saludos a todos.
So high, I did not recognize. dress to feed her appetite. Keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Porque un día como hoy, pero de 1979, nació Mike Madden. Él es bajista estadounidense y forma parte de esta reconocida banda Maroon 5.
Diez de la mañana con 15 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica ya está Marco Ruiz. Lo habíamos cambiado los dos jueves. Ya hasta nos preguntó ayer, oye, ¿sí va a estar o no? Claro que sí, porque los viernes son de música hecha en Morelos. Marco, ¿cómo estás?
Hugo, Sofía, buenos días, bien, bien.
Buen día. Oye, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy?
Bueno, hoy preparé un material que está muy interesante. Es una agrupación de Cuautla. Me he venido encontrando cosas, creo que... De buena manufactura de aquella zona. Y pues bueno, hoy les voy a presentar a una banda que se llama Cherry Leaf, que es una banda que hace un rollo como, bueno, es indie rock para mí, pero bueno, ellos lo clasifican como un pop psicodélico. Y bueno, es una banda que se formó por ahí entre el 2019-2020.
Okay.
Todavía no sacan material físico, pero por ahí tienen un par de sencillos en el internet.
Muy bien. Oye, de nueva cuenta, algo está sucediendo, y quién mejor que tú, y digo yo que sé que soy de Cuautla, ando medio desconectado con la movida cultural, pero algo está sucediendo en teatro, en música, y prácticamente en todas las artes en Cuautla. Tú que estás conectado con bandas y también con promotores y productores de allá, platícanos o danos más contexto. ¿Hay algún elemento que tenga que, o que esté interviniendo en esto para que se esté dando esta movida cultural o este realce de las artes allá al oriente?
Pues mira, yo pienso que un poco la cercanía a Ciudad de México está provocando, digo, la cercanía la han tenido toda la vida, pero hay como un poquito más de migración de jóvenes o de músicos o de artistas, tanto de Cuautla a Ciudad de México como de Ciudad de México a la ciudad de Cuautla. Entonces creo que eso está como permeando en cierto sentido como el desarrollo del arte y la cultura en general en la zona de Cuautla.
Claro, que tendría que ver con la pandemia, supongo, ¿no?
Sí, seguramente tiene que ver porque en estos últimos dos años se ha venido dando como mucho esta parte de que empiezan a crear y que empiezan a publicar muchísimo más material. Entonces creo que este es un punto como muy fundamental en cuanto al desarrollo de la cultura y en la zona oriente.
Muy bien. Oye, ¿y cómo descubriste esta banda o cómo llegó el material a tus manos?
Híjole, esta semana no tuve mucho trabajo, entonces tuve muchísimo tiempo libre para estar aplastado en la computadora. Y pues bueno, suena muy gracioso lo que voy a decir o muy obsesivo, pero estuve como cerca de 12 horas todos los días durante toda la semana buscando materiales, buscando bandas, buscando ligas. Entonces fui con esta banda. Que bueno, es una agrupación de la vocalista es una chava y todos los demás integrantes son hombres. Entonces estaba yo como buscando un poco material de mujeres para un archivo que estoy haciendo. Entonces así de pura casualidad llegué con ellos, ¿no?
Muy bien. ¿Sabes a cargo de quién estuvo la producción, dónde grabaron y demás, los Cherry Lips?
Mira, ya les mandé mensaje, no me han contestado como tal, pero precisamente este es como parte del objetivo, buscar en dónde produjeron el material, quién grabó los videos, quién produce a la banda de manera como general, pero todavía no he tenido una respuesta. Ya que tenga yo como toda la información, se la hago llegar. Yo lo que quería era compartir este material porque se me hace como de muy buena manufactura. Creo que está haciendo las cosas muy bien en esta zona y hay agrupaciones que no son las de siempre. Entonces eso es lo que me interesaba mucho como mostrar el día de hoy.
Muy bien. Oye, y en cuanto a conciertos y tocadas, digo, aquí tenemos el PID, allá que está sucediendo también, ¿sabes cuál es el foro?
Pues bueno, es que ahí hay como desafortunadamente la zona oriente. Las bandas de cover son las que
sigue esto de las bandas de covers allá como ocupando,
pues bueno,
todo.
Mira, desafortunadamente sigue sucediendo, ¿no? Digo, está bien porque pues bueno, al final de cuentas es una chamba y claro, es una manera de generarse recursos, pero hay músicos que tienen bandas originales que suenan a covers, ¿no? Igual que aquí en Cuernavaca, igual que en todo el país. Pero creo que desafortunadamente la zona de pobre sigue como predominando esta parte de las agrupaciones de pobres, ¿no? Son las que abren los grandes conciertos, son las que casi siempre están en todos los bares, en todos los foros. Entonces es como muy complicado también como quitar esta parte del gusto de la gente por los covers, ¿no?
Claro, y bueno, también es algo que tiene que ver con arraigo, ¿no? Yo que también toqué en algún momento en bandas de rock, recuerdo que el plan era no tocar allá, sino venir a Cuernavaca, ir a Ciudad de México, y eso también ha ayudado mucho a que el nombre de Morelos, pues obviamente vaya creciendo, ¿no? Y a que tengamos ya también una profesionalización en cuanto a las bandas que son ahora parte también, si no del mainstream, por lo menos sí ya ponen a Morelos en el mapa nacional o internacional.
Sí, exacto, ¿no? Hay bandas muy importantes de la zona oriente, como son los Juguetes Rotos, que, bueno, tocaban covers, pero también hacían música original y lograron colarse y sacar un disco por ahí en algún periodo de los 90, ¿no? Está Mario de Pau, hay N cantidad de agrupaciones importantes de aquella zona, pero que bueno, que al final de cuentas para sobrevivir terminan tocando covers.
Muy bien, pues ahí está parte de lo que está sucediendo también con la escena de música al oriente del estado de Morelos. Ya para despedirnos y antes de también poner la canción, platícanos qué hay este fin de semana en The Pit.
Bueno, el día de hoy no tenemos nada, descansamos. El día de mañana tenemos un evento que está como titulado como micro masivo, que va a ser un rollo de hip hop y freestyle.
Okay.
La próxima semana tenemos a Timothy Dolphin, de guitarrista de Stratovarius. Creo que va a ser un muy buen concierto, igual que lo fue el de Brujería. Bueno, por ahí tenemos a Alice Bach, tenemos a Masacre.
Sí, es cierto. Cierto, perdón que te interrumpa, lo de Alice Bach es importantísimo, su presentación de hoy en 8, ¿no? El siguiente viernes tocan ahí en el foro de Pit. Si no conocen y están escuchando y sobre todo les gusta el punk y no saben quién es Alice Bach, se tienen que dar una vuelta. Es una mujer de origen latinoamericano, de raíz mexicana, mejor dicho, que tiene que ver también con la escena de punk de los Estados Unidos de los años 70. Así es que vendrá a dar no solamente un concierto, sino también nos vendrá a dar una cátedra importantísima sobre la música hecha por mujeres.
Exactamente, también tenemos a Sol Pereira por ahí, y tenemos un concepto que para mí es un concepto muy importante, independientemente de que no vengan con la alineación original. Tenemos a Masacre 78, viene comandada por Agnes, que fue el vocalista de la banda durante muchísimos años. Independientemente de todos los conflictos que ha habido y que sigue habiendo con la banda y con el nombre, pues bueno, Agnes se ha dado a la tarea de continuar con el proyecto, y bueno, el Traste también tiene su parte de su proyecto. Como buenos negociadores no han podido llegar a ver quién se queda con el nombre, pero bueno, tenemos a Masacre 78 por ahí de finales de mayo. Creo que también es uno de los conciertos importantes. También tenemos a Armando Palomas por ahí, y la gente sigue creciendo, eso es importante.
Muy bien, pues ahí está. Oye, Marco, pues despedimos esta entrevista con Cherry Lips, música que llega desde Cuautla de Morelos. Te mandamos un abrazo. Nosotros todavía no nos vamos. Vamos a escuchar la propuesta de la música morelense por parte de Marco Ruiz. A ti te ubican a través de Facebook como Marco Ruiz, ¿no? Y también reiteramos esta invitación, no solamente para las bandas y proyectos musicales que están escuchando o quien conozca a alguien para que nos manden la música y suene aquí en la radio de Morelos, sino también para este acervo continuo que resguarda, por supuesto, Marco. Y como lo he dicho muchas veces, en algún momento lo tendríamos que poner, ¿no?, en la biblioteca del Congreso o tener una manera de que quede para futuras generaciones todo este trabajo que has hecho durante años, Marco.
Sí, básicamente este es el objetivo, ¿no?, que el material no se quede guardado, que el material se quede para que la gente lo pueda conocer, lo pueda consultar, lo pueda escuchar. Y bueno, eso es como parte de mi trabajo que he venido haciendo los últimos 25, 28 años, ¿no?
Muy bien, te mandamos un abrazo y nos vemos la siguiente semana ahí en el foro de Pit.
Esperemos que nos veamos la próxima semana, ojalá.
Muy bien, pues mientras tanto, Cherry Lips aquí en la radio de Morelos, música hecha en el estado. Gracias, Marco.
Atrás. Voy a pintar de un nuevo color mis sueños. Voy a cantar una y otra vez la historia de aquel corazón que no se rindió hasta ahora.
Canción se llama Conjuros, ahí estaba Cherry Lip, música hecha en Cuautla de Morelos, parte de las propuestas de Marco Ruiz esta mañana en El Ojo de la Mosca. Ya nos vamos, nos escuchamos el próximo lunes. No, perdón, a mí me escuchan mañana a las 11 de la mañana, me toca lo del turno en vivo sabatino, el servicio sabatino de la radio de Morelos. Tendremos música, tendré entrevistas desde España, tendré entrevistas también desde la Ciudad de México para que me estén acompañando mañana en punto de las 11 de la mañana.
Perfecto, pues mañana a todos a escuchar la radio de Morelos. Muchísimas gracias, que tengan una una excelente tarde de viernes, que la pasen bien y nos escuchamos el lunes.
Que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.